En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Sexta entrega de Lo que viene aquí en la cadena COPE, hablando de ciencia, de tecnología, y como siempre, aquí seguimos mirando hacia el futuro para conocer qué es lo que nos espera. Y nos gusta mucho imaginarnos el futuro de la mano de algunos proyectos pioneros aquí en nuestro país, de esas startups que no deben pasar desapercibidas. Pablo Garrido, siempre incansable en la búsqueda de proyectos interesantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene.
Muy bien, José Ángel.
Oye, pues venga, introdúcenos el primero de hoy.
Pues mira, hoy os quiero hablar de una startup que nació hace solo unos meses, pero que está teniendo un crecimiento brutal. Su nombre es Nanobot Therapeutic y, como su nombre indica, se centran en el uso terapéutico con los nanorobots. A lo que se dedican es a desarrollar y comercializar la plataforma tecnológica Motion TX. Esta destaca pues por la capacidad que tienen los nanorobots de introducirse en los tejidos y suministrar fármacos directamente a las células cancerígenas. Claro, y seguro que muchos oyentes se están planteando que gracias a esta tecnología los tratamientos médicos actuales van a ser más eficientes, y así es. De momento se están centrando en el cáncer de vejiga, que es uno de los más frecuentes y difíciles de tratar.
Pues Samuel Sánchez, investigador de ICREA del IBEC, director científico y fundador de Nanobots Therapeutics. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que viene, Samuel.
Hola, buenos días. Oye, muchas gracias. Muy bien, muy bien.
Samuel, la tecnología nanométrica nació hace unos 50 años, floreció entre los 60 y los 80 y ahora se encuentra en un punto bastante avanzado. En vuestro caso, cuando hablamos de nanorobots para tratar el cáncer de vejiga, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Pues sí, esto ya hace muchos años que se empezaba a imaginar, ¿no? Un poco, si uno vuelve atrás las películas de ciencia ficción, ¿verdad? No, hablan de este viaje alucinante de cómo hacer pequeños submarinos que van por el cuerpo, pero hasta que no desarrollamos la tecnología, no nosotros sino mucha gente, pues no se puede llevar a cabo. Entonces lo que estamos haciendo son básicamente esto, creo que la gente se imagine pequeños submarinos que transportan fármacos por el cuerpo, pero en verdad son como pequeñas pelotitas, ¿no? Uh-huh. Pelotas de golf que puedes encapsular dentro fármaco o alrededor, y que el concepto, y por eso viene lo de la plataforma, decías, ¿no? Motion Therapeutics, es que le vamos a dar movimiento. Entonces consiste en hacer pequeños robots que se autopropulsan, que se mueven, que van nadando, ¿no? Que tienen una fuerza de propulsión. Uh-huh. Y eso lo hace muy eficientes.
Uh-huh. Claro, habéis desarrollado una tecnología que viene a mejorar los tratamientos contra el cáncer, eso lo contaba Pablo, porque explicado de manera sencilla, los tratamientos actúan directamente sobre las células diana. Estamos hablando de las células cancerígenas, ¿no? Las malas, por entenderlo.
Sí, a ver, aquí la cuestión es que queremos dar un paso más allá de lo que es la nanomedicina. La nanomedicina consiste en utilizar nanotecnología, que son partículas a escala nanoscópica que van a llevar fármacos. Pero lo que pasa es que cuando estas nanopartículas se encuentran con todas esas barreras biológicas que le llamamos, ¿no? Que es esos impedimentos que hacen que los fármacos o las mismas nanopartículas lleguen a estas células que dices, ¿no? Estas células dianas, estas células cancerígenas. Entonces, lo que nosotros con este movimiento, con esta propulsión que tiene nuestra tecnología Motion Therapeutics, es que puedes llegar antes al lugar y además puedes penetrar. Y esa es la gran ventaja, el gran valor añadido que tiene nuestra tecnología en comparación con la nanomedicina.
Claro, claro, o sea, más eficaz, llegar antes, penetrar, y luego también, Samuel, claro, yo leyendo, ¿no?, informándome sobre vuestro proyecto, estaba pensando uh-huh. en cualquier persona que ha sufrido desgraciadamente cáncer, ¿no?, y que se ha tenido que someter a una quimioterapia. Al final te dicen, mira, a mí me están dando un producto que me está matando las células malas, pero también me sí. está matando algunas células buenas. Con vuestro tratamiento, sí. en teoría, vais a por las malas, con lo cual nos olvidamos de esto primero que estamos hablando.
Claro, aquí lo que queremos conseguir es una mayor eficiencia, claramente, ¿no? Porque esto evitará efectos secundarios, afectará a todo lo que es el malestar del paciente, ya no solo en el posoperatorio, sino durante la operación, que nosotros nos centramos en el cáncer de vejiga, y lo que en nuestro caso hemos visto que más del 95% de los nanopartículas llegan al cáncer, ¿no? A las células malas, como bien dices, y no a las buenas, lo cual es muy eficiente, y además con una sola dosis. Entonces sí, eso es básicamente la cuestión, ¿no? Que no te mate todas las otras células, claro. Esto es lo que todos estamos trabajando, en lo que se llama, ¿no?, la medicina de precisión, la medicina personalizada.
Samuel, yo me imagino que para realizar un trabajo como este debe ser bastante laborioso. Entonces yo me pregunto cuánto tiempo os ha llevado a realizar este trabajo y cómo se prueba antes de validarlo.
Bueno, pues justamente es una pregunta muy, muy encajada en el tiempo, ¿no? Porque justo estaba dando la charla aquí en esta conferencia esta mañana y ahora estaba hablando con un colega de la evolución. Hace 10, 15, 13 años, ¿no? Empezamos a hacer el primer robot que se movía. Pero solo fue hasta 5 años en el que conseguimos que se moviera este nanorobot, que fuera biocompatible y se moviera con urea, que es el mayor componente de nuestra orina. Y por eso nos empezamos a pensar que, ostras, el cáncer de vejiga podría ser un buen lugar, ¿no? Una buena indicación para ello. Pero es que hasta solo hace 2 años vimos que podíamos inyectarlo en ratones y verlos con técnicas de imagen médica. Y justo ahora, esta semana, nos han aceptado un artículo donde demostramos el primer caso de tratamiento. O sea que sí, que es un camino, es una maratón, como muchos de mis mentores me han dicho, ¿no? Es un camino de fondo, una carrera de fondo, pero hay que ir pegando sprints, ¿no? De vez en cuando y ir dando estos saltos. O sea que sí que ha sido más de una década y va bien mirar atrás en el tiempo porque ha sido muy, muy laborioso, pero estamos poco a poco llegando.
Y es para estar muy, muy orgullosos. Oye, acabas de explicar brevemente por qué el cáncer de vejiga, ¿no? Porque habéis empezado con él, lo acabas de explicar. ¿Esto mismo se podrá trasladar a otro tipo de cánceres, Samuel? ¿Estáis en ello?
Claro, a ver, sí, el cáncer de vejiga, como te decía, nos va muy bien como primera indicación y así los inversores que hemos contactado para el futuro así lo indican, porque es un lugar cerrado, ¿no? Donde además no tenemos este problema de que vaya por todo el cuerpo, ya lo hemos visto, lo hacemos en una administración intravesical localmente ahí, tenemos la orina que es el combustible para que nuestros nanorobots se muevan, o sea, el sistema es muy ideal y si hubiera algo que no estuviera, el 5% que decía que no estuviera en el tumor, se va a eliminar con la orina, ¿no? Entonces, este sistema nos va muy bien. Puede ser utilizado en otros cánceres, ¿no? En otros tipos de tumores y en otras indicaciones, sí. De hecho, en esto estamos trabajando. La empresa Nanobots Therapeutics lo que consiste es en hacer esta plataforma que no solo se centra en una indicación, sino que puedes hacer, por ejemplo, te hablaba de las barreras biológicas, ¿no? En lugares donde los fármacos habituales no pueden llegar, donde hay poca difusión, porque hay poco transporte, ¿no? Y entonces estamos haciendo aplicaciones para artritis y artrosis, estamos haciendo indicaciones para la piel, indicaciones también a nivel de cáncer colorrectal, que acaban de darnos un proyecto con otro hospital. Entonces, oculares también. O sea, tenemos 4 o 5 indicaciones ahí, como le llaman, en el pipeline, ¿no? En mente, que vamos trabajando no con una prioridad tan clara como el cáncer de vejiga, pero sí que van avanzando poquito a poco, ¿no? Cuando tengamos alguna financiación.
Bueno.
Pero se pueden aplicar a otras, exactamente.
Bueno, pues Samuel Sánchez, fundador de Nanobots Therapeutics, ha sido un lujo escucharte y sobre todo gracias también por el trabajo que estáis realizando, que al final es un trabajo que redunda en todos nosotros en la sociedad. Os seguimos la pista.
Muchísimas gracias.
Oye, Pablo, el nivel de hoy está altísimo. ¿Te parece que vayamos a por el siguiente proyecto?
Sí, José Ángel, porque mira, hoy os quiero presentar otro proyecto médico. En este caso se trata de ayudar a los bebés prematuros para que, llegado el momento adecuado, pues puedan abandonar la incubadora sin sufrir ningún daño. El nombre del proyecto es Nido Innova. Se trata de reproducir lo más fielmente posible un ambiente materno que sea como una especie de incubadora avanzada.
Ajá.
La startup ha evolucionado diferentes prototipos que han ido testando en varias UCIs neonatales. También los han ido modificando en base a las recomendaciones que le han ido dando los expertos. Ahora mismo pues, se encuentra en fase de prototipo final para ser probado en la UCI del Hospital San Juan de Dios de Barcelona. La siguiente fase pues, será organizar un ensayo clínico final con el que podrán tener el OK regulatorio.
Eva Díaz Mequia, fundadora del proyecto Nido Innova. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que Viene.
Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
Oye, Eva, ¿en qué se diferencia vuestro Nido Innova de cualquier incubadora de las que ya se pueden encontrar en los hospitales?
Pues bueno, para ser un poco más concreta, el proyecto, el producto en sí es un producto que se coloca dentro de la incubadora, ¿vale? No, digamos que no es por sí propio una incubadora, sino que el niño, en el momento en el que pasa del útero de la madre a una incubadora, digamos que toda esa contención y ese ambiente materno que tenía en el útero materno le falta. Entonces lo que hacen actualmente es con el equipo profesional, con recursos del hospital, con sábanas y toallas, le crean como una especie de nido dentro de la propia incubadora. Entonces, a partir de detectar esta problemática y, digamos, esta falta un poco de recursos, se desarrolló un producto. ¿Vale? Este producto es el producto Nido, el producto del que viene del proyecto Nido Innova, y lo que intenta es, pues, solucionar esas limitaciones tanto físicas como emocionales que presenta el prematuro en el momento en el que pasa, pues, del útero a la incubadora.
Oye, acabas de dar la clave, ¿no? O sea, aquí se trata de, por un lado, garantizar que ese bebé prematuro crezca correctamente para que se le pueda sacar de la incubadora, y por el otro lado, que sienta ese afecto, ¿no? Durante el tiempo que esté en la incubadora, que por supuesto no está en contacto con su mamá y con su papá, ¿no? Entonces, ¿qué tecnología incorporáis a esa base, ¿no? Vamos a decir, colchoncito pequeño, ¿no? Porque lo entienda todo el mundo. ¿Qué tipo de tecnología?
Sí, digamos que la gente se tiene que imaginar como si fuera una cuna donde se coloca el niño, ¿no? Que va dentro de la incubadora. Entonces, la tecnología que presenta el producto se divide sobre todo en dos partes. Digamos que el proyecto grande inicial tiene una parte como más de espumas, de colchones, que está hecha por varios módulos. Es un producto modular que se compone, pues eso, por diferentes piezas, diferentes módulos, que lo que hacen y aseguran es que cada X horas el prematuro hay que cambiarle de posición, y entonces mantenga la posición correcta en base a las necesidades específicas que presente. Y luego incorpora una parte, digamos, mucho más tecnológica en la base del propio producto, que es como un mecanismo que al final lo que intenta es como reproducir a la respiración de la madre a ritmo, digamos, lento, a un ritmo de respiración mientras se duerme. Esto también lo que se está investigando es que también puede reducir lo que son las apneas de sueño. Un poco para que... O sea, es una idea.
Uh-huh. Oye, Eva, contábamos antes que el proyecto está en prototipo final para ser probado por la UCI del Hospital San Juan de Dios de Barcelona, pero ¿podrías contarnos alguna experiencia que hayas tenido con algún bebé?
Sí, digamos que el producto, sobre todo esta primera parte más postural que os comentaba, que es la primera necesidad a detectar y es fundamental y actualmente no se tiene, sí que se ha probado en diferentes hospitales con diferentes niños. Y contestando a tu pregunta, al final lo que sí que se ve es que una vez que el niño, el prematuro, está dentro del nido, digamos, que estamos desarrollando, uh-huh, está mucho mejor contenido, y el reflejo de una buena contención y de que esté bien posicionado también es que al final, digamos, que los niveles de estrés también bajan. Por eso está tan conectado. Todo lo que es un beneficio físico, pues al final le supone un beneficio emocional, ¿no? Uh-huh. Y un poco lo que se ha observado. Son estudios observacionales que luego obviamente llevarán a un ensayo clínico que estamos organizando.
Esto, Eva, además, claro, aquí estamos hablando de la parte del niño, por supuesto, que es donde vosotras os centráis, pero también para las familias saber que hay un desarrollo, ¿no?, hecho y pensado que está ayudando a sus bebés, entiendo que les tranquilizará dentro de una situación que ya de por sí es bastante complicada. Pero digo que habréis tenido contacto con algunas familias, ¿no?, y que os habrán dado algo de feedback.
Sí, 100%. Acabas de decir una cosa súper importante y súper interesante, que al final el proyecto, obviamente quien llama la atención es el prematuro, pero el producto y el proyecto se han desarrollado teniendo en cuenta tres usuarios. Es decir, tenemos por un lado el prematuro, por otro lado tenemos a los padres y por otro lado tenemos al equipo profesional. Es decir, que el producto, desde un punto de vista, digamos, estético y de cómo se ha formalizado, tiene 100% en cuenta también a los padres para incluirlos dentro del desarrollo del prematuro, pero también hay que tener muy en cuenta el equipo profesional, que al final se pasa 24 horas sobre 24 horas trabajando con estos niños. Por tanto, el producto se tiene que formalizar en un elemento súper ergonómico, súper pensado para momentos de urgencia, para que se pueda desinfectar y para reducir seguramente los tiempos de trabajo. Uh-huh.
Eva, dices que vosotras nacéis por una necesidad que habéis visto, ¿no?, que es que la mayoría de hospitales no tienen los recursos necesarios para ofrecer lo que necesitan los bebés prematuros, ¿no?, y que tiran de lo que encuentran, ¿no?, o lo que tienen a mano, que al final entiendo que serán toallas, que serán mantas, etcétera, ¿no? Entonces, como estáis en un punto muy inicial, ¿qué debería pasar para que este nido Innova estuviera en cuantos más hospitales mejor?
Pues yo creo que lo primero de todo, está claro que toda startup despega en el momento que hay una financiación, cosa que inicialmente sí que la ha habido, pero también estaba clarísimo que al final es un proyecto que nace de una metodología común de trabajo. Es decir, que al final los hospitales tienen una metodología común de trabajo en base a estas prácticas y hay que hacer, digamos, el traspaso de esa metodología que se ha hecho a través de sábanas y toallas a un producto que al final es un medical device. Mm. Entonces, hay una fase muy importante de formación. De formación y de financiación.
Bueno, pues a ver si la gente adecuada escucha este programa y podemos conseguirlo, ¿no? Que es la verdad que un proyecto muy interesante que le habéis puesto cabeza y corazón, ¿no? Que también muchas veces es importante y seguro que va a tener muchos éxitos. Eva Díaz Mequia, fundadora del proyecto Nido Innova. Bueno, como al final habéis puesto vuestro talento al servicio de los más peques y de sus familias, te deseo lo mejor, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros por contactarme.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.